La lección para esta mañana la encontramos en el Salmo 23. Y dice así, palabra de Dios, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra o de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Aderezas mesas delante de mí en presencia de mis angustiadores, unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Amén. En las prácticas cristianas que muchos de nosotros hemos aprendido, particularmente aquellos que llevamos en la fe algún tiempo, el Salmo 23 es un salmo que usualmente asociamos con funerales. Tan es así que las funerarias ya tienen tarjetitas prehechas, ¿no?, para anunciar la muerte de la persona que se vaya a velar. Y en la parte de atrás, entre los textos más comunes que se publican, es el Salmo 23. Y bien que sí, el momento de separación y de pérdida de un ser querido o de una persona conocida causa cierto este momento y ambiente de desasosiego. Y leer sobre la compañía inefable y constante de nuestro Señor en el momento de tristeza ciertamente añade a la vivencia de la tristeza, pero también a la recuperación basado en la esperanza de la compañía de Dios. Sin embargo, este salmo que se le atribuye a David y que es ciertamente parte integral de la liturgia cristiana, no es solamente un salmo que hable de ese último momento, de ese momento de dolor por la separación. El contexto en que David lo escribe y la forma en que la iglesia, a través de sus 2000 y tantos años de historia, ha utilizado este salmo, nos enseña no solamente sobre la compañía y presencia de Dios que nos conforta y nos anima en momentos del dolor, en esos momentos particulares, sino más bien habla de esa presencia de Dios en nuestra vida diaria, en nuestra vida cotidiana, ciertamente en el momento de dolor, y reconociendo que muchos cristianos a través de la historia y aún hoy viven constantemente en momentos de dolor y sus prácticas y creencias religiosas afrentadas por las distintas circunstancias que les rodea. A nosotros tal vez ese causal e importancia para el Salmo 23 nos parecerá foráneo, porque nosotros vivimos en un país y algunos venimos de países donde se puede leer las Sagradas Escrituras y reunirse a adorar y compartir unos con otros la fe cristiana en libertad. Pero la realidad es, a través de la historia y ciertamente hoy día, que la mayoría de nuestros hermanos y nuestras hermanas alrededor del mundo no comparten esa misma libertad. Y al ellos leer el Salmo 23, no están leyendo solamente un salmo de consuelo en el momento de la muerte de alguien, están leyendo tal vez el texto por excelencia en liturgia y en devocional que nos hace patente el tipo de presencia que Dios tiene con sus hijos. Nadie duda, de aquellos de los que somos de la fe, que Dios siempre está con nosotros, pero hay circunstancias que nos llevan a meditar y tal vez a definir en nuestras propias vidas cuál es el tipo de presencia que Dios tiene en medio de sus hijos en su vida cotidiana y ciertamente con su pueblo reunido en iglesia y a través del mundo. David mismo, el escritor a quien se le atribuye el Salmo, Fue una persona que vivió en muchos momentos en desasosiego y aún tal vez en desesperanza. Y sus salmos lo que muestran es precisamente no una mera afirmación teológica que bien construida simplemente define un principio cristiano, o en el caso de David, un principio judío, sino en el cual David pudo expresar lo que verdaderamente sentía. Donde David pudo luchar con lo que él sabía Dios era y con lo que en momentos él sentía o no Dios estaba en su vida. David, en los salmos que se le atribuyen a él y ciertamente en el Salmo 23, lo que quiso ser fue honesto con sí mismo y honesto con el pueblo de Israel, al cual él como rey invitaba a adorar, porque entendía que la adoración no debía desprenderse de principios comunes y bien explicados, debían por todas las cosas surgir de la experiencia del ser humano, que en momentos experimenta y siente la segura presencia de Dios, pero en otros momentos, no porque Dios no esté presente, pero se siente muchas veces de esa manera, se piensa que Dios está lejano y aún ausente. Y al llegar al Salmo 23, lo que David hace e invita al pueblo de Israel, y me parece nos invita el texto hoy día, no es simplemente estar seguros de qué es lo que creemos y cómo explicarlo, o tener expresiones que pensamos nos congracian con el resto de la comunidad de fe, sino nos invita a practicar y vivir una fe, a llevar a cabo nuestra labor de proclamadores del Evangelio en nuestra vida diaria, a vivir una vida donde no solamente se siente, sino que se sabe, y donde no solamente se sabe, sino que se decide. La fe, la esperanza y el amor, como el que habló Pablo en el capítulo 13 de Primera de Corintios, como lo vimos en la vida de nuestro Señor, particularmente los textos que hemos estado considerando del Evangelio durante Cuaresma, y como hemos visto a tantos personajes a través de la historia cristiana, son dones del Señor. Pero al ser dones del Señor y nosotros no poderlos controlar, nos invitan a tomar una decisión por la fe, por la esperanza y por el amor. Los cristianos no sentimos amor, los cristianos no sentimos fe, los cristianos no sentimos esperanza, los cristianos vivimos el amor de Dios, porque Dios nos lo dio gratuitamente. Los cristianos vivimos en fe porque lo vimos expresado en la cruz del Calvario y decidimos vivir en fe. Y los cristianos vivimos en esperanza, no porque hayamos visto cómo va a culminar este mundo y nuestra vida, sino porque a pesar de no haberlo visto, ese amor de Dios manifiesto en la fe de Jesucristo nos asegura de una forma misteriosa, pero segura, de que Dios nos va a sacar de esta circunstancia mortal y finita en el día último, y que mientras tanto el Señor está con nosotros. Por eso el salmista, cuando era perseguido por las fuerzas del Estado, sabe decir que no es en el orden del Estado donde está su esperanza y su provisión, sino en el Señor que es su pastor. Por eso el salmista, cuando llegó a ser monarca de Israel, sabe que no es en el trono donde radica su esperanza y su fortaleza y su provisión, sino que radica en el que el Señor es su pastor. Por eso el salmista invita al pueblo a adorar, no porque había rey sobre Israel, como ellos pensaban el mundo que debían tener, sino porque a pesar de tener rey Israel, el pastor de Israel es el Señor. Y nunca abandona a pesar de las circunstancias y del dolor. Pero vivimos en un mundo donde nos han enseñado que son nuestras acciones y nuestros esfuerzos los que nos ganan las cosas que tenemos o las consecuencias que sufrimos. Vivimos en un mundo donde es el trabajo que se canjea por dinero, y es esa cantidad de dinero y de trabajo que usted puede realizar el que le puede comprar a usted la salud, la estabilidad y la felicidad. Vivimos en un mundo donde el valor del hombre y de la mujer no se mide por el carácter, sino se mide por la producción y por lo que tiene. Vivimos en un mundo del esfuérzate tú y tendrás lo que te mereces. Pero la realidad es que a pesar de que vivamos en ese sistema filosófico y algunos aún podamos ver las afirmaciones y las cosas positivas de ese sistema del pensamiento, es que hay muchas personas en el mundo, y tal vez la mayoría de ellos, que nunca podrán llegar a ser o a tener de la forma que otros tienen. Y es injusto, ciertamente, pasar juicio sobre esas otras personas cuyas circunstancias no las controlan ellos, sino que las controlan otros. Y en esa comunidad, donde hay gente que cree que con sus esfuerzos puede lograr ciertas cosas y las que se merece, y donde hay gente que por más que se esfuercen jamás lograrán tener o hacer como se espera en el sistema en el que nosotros vivimos, en esos dos sistemas existen hermanos y hermanas en la fe. Nosotros adoramos con gente que piensa de ambas maneras y sufre de ambas maneras. Y es difícil, ciertamente, conectar esta congregación, que es una expresión del cuerpo de Cristo, con el resto del cuerpo de Cristo alrededor del mundo, y entender que no todo el mundo que adora al mismo Dios y que ha creído en ese Dios a través de la obra de Jesucristo vive de la misma esperanza y de la misma manera que nosotros vivimos. Nosotros como comunidad somos responsables los unos por los otros, por y a pesar de las circunstancias que las personas alrededor del mundo puedan vivir. Por eso es que en algún momento me parece haberles dicho que cuando nosotros nos reunimos a adorar y oramos y leemos las Escrituras y las estudiamos o tenemos estas oportunidades donde podemos escuchar la proclamación de la palabra, no solamente lo debemos hacer porque nosotros estamos agradecidos por la oportunidad que Dios nos da a nosotros, sino también lo debemos hacer teniendo consciente de que hay personas que no tienen esa oportunidad y que creen en el mismo Jesucristo que ustedes creen y que yo creo. Que adoramos por nosotros, para que Dios anime la unidad de esta comunidad de fe, para que Dios anime el ministerio común de esta comunidad de fe, pero también adoramos por aquellos que no pueden adorar, para que ellos también vivan en unidad y en comunión en su ministerio. Oramos por aquellos, sí, ciertamente por nuestras necesidades y las cosas que nos atienen a nosotros en nuestra particularidad, pero también oramos por otros y somos responsables de orar por otros que sin quererlo sufren y sin controlarlo aún viven la fe en medio del sufrimiento. Estudiamos las Sagradas Escrituras porque nosotros tenemos la oportunidad no solamente de escucharla domingo por la mañana en un lugar escondido, sino porque tenemos la oportunidad de hacerlo abiertamente y estar el tiempo que nos sea necesario aquí estudiando la palabra y escuchándola proclamada. También por aquellos que no pueden escucharla y que dependen aún de nosotros para su entendimiento de la fe y de la revelación de las Sagradas Escrituras. Jamás olvidaré el testimonio de un misionero que estuvo en uno de los países de Sudamérica y allá fue a una comunidad en una de las áreas fuera de una de las ciudades principales en América Latina. Una iglesia que estaba compuesta por personas hispanohablantes y personas de habla indígena. El servicio, de más está decirle, fue de más interesante, con cánticos y lecturas en ambos idiomas. Y cuando llegó el momento de la predicación, él nota que una persona que ya la había visto, que era la que dirigía el asunto, se para en el púlpito y anuncia que va a leer un salmo. Cuando empieza a leer el salmo, el predicador entiende que ya no está leyendo el salmo que dijo que iba a leer. Y cuando presta atención, ella lo que estaba haciendo era diciendo textos que ella se había aprendido de memoria y se percata que la señora no sabía leer. Había subido con una Biblia al púlpito porque es lo que había visto que otros líderes hacían, pero no leía. Y lo que sabía eran textos bíblicos que ya había escuchado que otros habían dicho. De esa comunidad de fe que sufre de la limitación del analfabetismo, nosotros somos responsables. El reto del predicador en ese momento fue entonces hacer un sermón, o el que él había preparado, del texto que él había preparado, o sentarse a hablar con aquella comunidad de fe de los textos que ellos sabían de memoria y poder animar su fe, aunque fuese de esos pocos textos que ellos habían aprendido. Y aún en medio de todo eso, el Señor es mi pastor, el Señor es el pastor de ustedes y el Señor es el pastor de todos ellos. El salmista da su testimonio, tal vez, a través de este salmo. Habla de momentos de dificultad que los pasamos personalmente. Cuando anden, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infunden aliento. El salmista reconoce también que la provisión solamente viene de Dios, a pesar y por las cosas que nosotros como individuos y como comunidad podamos hacer. Nada nos faltará, dice el salmista. El Señor es el que nos dirige a los lugares donde nos debemos alimentar y a los lugares donde nuestra sed va a ser saciada. El salmista aún habla de los momentos adversos y de humillación. Preparas mesas delante de mí donde se sentarán los que me angustian. Pero lo importante de afirmar que con nosotros está el Señor y ver tal vez experiencias de nuestra vida que podemos relacionar con la experiencia del salmista no reside, y me parece que no fue el propósito de David, no reside en la aparente amenaza que vivía el escritor, expresada particularmente en ese versículo 5. El Señor no nos libra de enfrentarnos a las circunstancias de nuestra vida. Sí nos provee, sí sacia nuestra sed, sí anda con nosotros, nos acompaña en el momento de dolor, pero aún nos hace enfrentar a las circunstancias y a las personas que nos angustian. Pero la afrenta no es llegar a la mesa donde el Señor mismo preparó el encuentro con los adversarios. Es una esperanza amenazadora. A pesar del dolor que yo pueda pasar en el valle de sombra de muerte, a pesar de que no llegue cuando yo llegue al lugar de pastos delicados y al lugar de aguas de reposo, aún a pesar de que me tenga que sentar a la mesa con los angustiadores de mi vida, la amenaza, lo último, lo que amenaza con la mismísima existencia del escritor y amenaza aún con nuestra vida, no es la angustia, no es la carencia y no es la oscuridad, sino que ciertamente el bien y la misericordia nos seguirán siempre. Ciertamente el bien y la misericordia nos seguirán todos los días de nuestra vida. Y aún en las tinieblas del valle, y aún con la aparente falta de alimento y de bebida, y aún frente a las circunstancias y las personas que nos angustian, podremos decir, en la casa del Señor moraré por largos días. Jesús dijo, en el mundo tendrán aflicción. Pero la aflicción no es la amenaza. La amenaza es que confiemos, ya Jesús ha vencido al mundo. Con nosotros está el Señor. En la bonanza o en el dolor o en la carencia de tu vida individual. En el dolor, el desasosiego y las circunstancias que podamos estar viviendo como congregación. en la circunstancia difícil y de violencia y de desestabilidad en la que está nuestro país y el mundo. Nuestro Dios no está solamente en esa luz al final del túnel. Nuestro Dios está con nosotros en el túnel. Con nosotros. A pesar de que tal vez no veamos solución pronta. Con nosotros. A pesar de nuestro dolor. Con nosotros. A pesar de la tristeza. Con nosotros está el Señor. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Te bendecimos, oh Señor. Y te damos gracias por palabras que nos animan en los momentos del dolor de la separación. Pero te damos gracias, Padre Celestial, cuando parece que descubrimos o cuando se nos recuerda que como hijos e hijas tuyas no debemos solamente buscar el consuelo de nuestro Señor en los momentos de obvia dificultad, sino que podemos animar y ser afirmados en que en todo momento y en toda circunstancia el Señor está con nosotros y es la razón de la fortaleza para poder vivir. Te damos gracias, Señor, y te pedimos que nos des la valentía y la esperanza de afirmar que no solamente eres nuestro pastor, sino que de ti solamente depende nuestro alimento y nuestro refugio. En ti es donde único podremos encontrar sostén en medio de la oscuridad del dolor y la tristeza. En ti podremos encontrar compañía, aun cuando nos va a ser menester presentarnos ante angustiadores. En ti, Señor, a pesar de todas esas circunstancias, y por ti es que podemos decir que tú, Señor, nos acompañarás y permitirás que nos sigan todo bien y toda misericordia. Y que podremos vivir en amor, en fe y en esperanza de que ciertamente, a pesar de las circunstancias que podamos vivir, estaremos para siempre en la presencia del Señor, en sus atrios de adoración, en su mismísima presencia. Te lo agradecemos, Señor, porque nos recuerdas y nos animas en tu presencia. Y es en Jesucristo en quien damos gracias y pedimos todas estas cosas. Amén y amén.